Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero hablar de bacterias. Quiero hablar de virus al comienzo. Quiero hablar de microorganismos en general. Pero quiero hablar de las bacterias y de los microorganismos, de los virus que tenemos en nuestro organismo. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar cuántas bacterias, virus y otros microorganismos están en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? Imaginaros una cifra. Bueno, pues yo os la voy a dar. 90 billones, he dicho billones con B, 90 billones de bacterias, de virus y de otros microorganismos tenemos en nuestro organismo. Y cuidado, porque cumplen funciones y misiones importantes. Y comienzo con ese tema porque se ha descubierto, se ha identificado todas las bacterias y virus que pueblan el cuerpo humano. Este es un trabajo que se ha desarrollado en los Estados Unidos. Y pensamos siempre que los virus y las bacterias terminan produciendo una enfermedad en nuestro organismo, pero no, hay virus y bacterias, sobre todo bacterias, que son positivas para nuestro organismo. Por ejemplo, las bacterias que tenemos en nuestro intestino facilitan, favorecen que podamos tener una buena coagulación, ya que fabrican vitamina K, fundamental para la coagulación. La mujer tiene a nivel vaginal un bacilo, que es el bacilo de Döderlein, que hace que exista un pH ácido e impida la proliferación de otros gérmenes y así que existan infecciones. Y así podríamos seguir haciendo un recorrido por nuestro organismo. Hay bacterias en la piel que hace que no tengamos problemas, como por ejemplo la aparición de forma más frecuente de la dermatitis atópica. Por lo tanto, hay bacterias, como os digo, que son positivas y quedaros con el dato. 90 billones de bacterias y de otros microorganismos tenemos en nuestro cuerpo. Y saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Las tenemos y, como dices, por algo están. De hecho, cuando no hay algún problema, estas bacterias no están, digamos, todo a gusto que deberían, es cuando empiezan los problemas y cuando realmente nos sentimos mal, ¿no?
Incluso cuando abusamos de los antibióticos, que no debemos tomar antibióticos, o tomamos menos dosis, pues la verdad es que proliferan las bacterias malas, ¿no? Porque el antibiótico no conoce de bacterias buenas o malas y destruye absolutamente todos, y eso puede provocar lo que se denomina una disbacteriosis y aparecer enfermedades que podemos decir graves.
Bueno, pues que nadie se asuste por esa cifra que has dado de 90 billones de bacterias, que no nos hacen la vida más complicada, todo lo contrario.
Sin duda. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues yo un poco asustado sí que estoy, ¿eh? 90 billones de bacterias.
No, pero tú te encuentras bien, ¿no?
Yo me encuentro muy bien.
Viven en paz contigo.
Totalmente.
Viven en paz.
Yo creo que ibas a venir hoy con la camisa de la selección española de fútbol.
La tenía preparada, pero María ayer me dijo si le voy a poner y al final no nos hemos puesto ninguno
de
los dos.
Pero yo creo que hemos salido un poco con prisas hoy, no de casa.
Bueno, que a las 9 menos cuarto juega España contra Irlanda y en esta casa los compañeros de deportes os van a hacer una retransmisión, como siempre, fantástica. ¿Algo más nos tienes que decir?
Pues que, como todos los días, nos podéis seguir en Twitter, @SaludDía, y en la página de Facebook, Salud al Día.
Una vez dicho todo esto, vamos con los temas de hoy, María.
Y lo primero que hacemos es dejaros nuestro número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Tenemos otra vía de contacto a través del ordenador, nuestra dirección de correo electrónico, que es saludaldia@ondamadrid.es.
vamos a comenzar hablando de oftalmología, porque en España se han unido 80 oftalmólogos para hacer prevención de la salud visual.
Se ha presentado oficialmente Vista Oftalmólogos. Los profesionales se unen para luchar contra las enfermedades y los problemas visuales y la ceguera, un problema desde luego muy serio en el que derivan muchas otras patologías. La función de todos estos profesionales será investigar y hallar métodos tanto de prevención como de tratamiento. Uno, ya lo adelantábamos, es el trasplante de córnea artificial.
Y vamos a hablar también de la diabetes y de una de sus complicaciones, como es la hipoglucemia, Borja.
Se calcula que entre el 10 y el 20% de los 5 millones de españoles con diabetes sufren hipoglucemia grave al año. Por ello vamos a contaros lo que es, cómo evitarla y, por supuesto, qué hacer si presenciamos o sufrimos una.
Y se está produciendo el 11º encuentro de la Fundación Alzheimer España bajo el lema Cuidar al cuidador.
Porque siempre que hablamos de la enfermedad de Alzheimer nos centramos un poquito más en los pacientes, esa persona que va perdiendo sus capacidades intelectuales. Pero igual de importante es hablar de los cuidadores, las personas que se encargan de que estén bien atendidos. Por norma general son los familiares y tenemos que decir que el trabajo que tienen es muy duro.
Y no nos podemos olvidar que hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, el reconocimiento a las personas que donan sangre. Porque una donación de sangre, decimos siempre que salva vidas, y además decimos bien en plural vidas.
Sí, porque son unas 3 o 4 vidas. Hoy es el día de todos aquellos que una o muchas veces nos hemos acercado a donar sangre. Por cierto, que cada vez somos más las personas que se acercan a esos puntos de donación. El número de donantes ha aumentado hasta superar y con creces los 2 millones de personas en nuestro país. Pero todavía tiene que seguir aumentando porque aún es necesario importar desde otros países el plasma.
Y hoy vamos a demostrar cómo ver fútbol. En este caso fútbol, pero yo creo que ver deporte y de la selección española, pero vamos a dejarlo en fútbol, es bueno y positivo para los enfermos.
Sí, es bueno el fútbol o cualquier otro deporte que nos guste, por ejemplo cuando vemos jugar a Nadal, es bueno, ya lo ha demostrado un estudio del que vamos a hablar esta tarde y en el que se ha concluido que disminuye la percepción del dolor de los pacientes.
Y recibir los saludos de Raúl Moles, que se encuentra al mando de toda la parte técnica de este programa. Os de nuevo recuerdo nuestro teléfono 91-512-8400 para que hagáis preguntas y también os dejo nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los ruidos en los hospitales podrían retrasar la curación de los pacientes? Cualquiera que haya tenido que pasar una noche en un hospital sabe que no son, precisamente, lugares silenciosos. Alarmas electrónicas, teléfonos y conversaciones ajenas pueden alterar el sueño de los pacientes y, por consiguiente, demorar su curación. Se trata de un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine. Se muestra que los niveles de sonidos en los hospitales exceden los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, establecidos en torno a los 40 decibelios. Los pacientes se quejan de que ya es bastante estresante estar en un hospital solo por el hecho de estar enfermo, y si añadimos los ruidos que se escuchan, la estancia se convierte en un infierno. Principalmente los problemas de salud derivados de este ruido son, por supuesto, la falta de sueño y de descanso, aunque también se ha comprobado que los despertares repentinos provocaron un considerable aumento del ritmo cardíaco. Se pide, desde organizaciones de defensa del cliente, una reestructuración de los hospitales para construir habitaciones insonorizadas.
saludaldia@ondamadrid.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver? Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse, y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
...91-512-8400.
Y comenzamos hablando de nuestra vista, porque 80 profesionales, 80 oftalmólogos, se han unido para prevenir la salud de nuestros ojos. Concretamente, han creado la entidad Vista Oftalmólogos.
Se trata del primer plan integral para la prevención de la ceguera en España. Como bien dice el doctor, participan 80 profesionales y 19 clínicas de diferentes provincias. Su objetivo es investigar y encontrar nuevos métodos para luchar contra los diferentes problemas oculares y evitar la ceguera. En el ámbito de la prevención se luchará contra la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, un problema que es la primera causa de ceguera junto con el glaucoma. Ambos trastornos afectan a más de 14.000 personas en nuestro país, y a ellos se tienen que sumar los que están en riesgo de padecer estas dolencias. Esta iniciativa ofrecerá revisiones de la presión intraocular para facilitar la detección de esta segunda enfermedad del glaucoma. Y si al tratamiento nos referimos, ya podemos hablar de buenos resultados del primer trasplante de córnea artificial no penetrante que se ha practicado a un paciente que perdió la visión en un accidente laboral. La intervención ha paliado los dolores que sufría, aunque en su caso la visión aumentará muy poquito. En otros pacientes sí que se espera que se pueda recuperar al 100%.
Y vamos a hablar con el doctor Carlos Gutiérrez Amorós, médico de Vista Oftalmólogos. Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez Amorós.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de esta nueva, podemos decir, entidad o asociación de médicos, Vista Oftalmólogos. ¿Cómo lo podemos definir?
Bueno, Vista Oftalmólogos somos un grupo de clínicas de tamaño medio que nos caracterizamos por una oftalmología de autor. Uh-huh. Son clínicas forjadas a base de tradición familiar, de perseverancia en el trabajo y una inquietud constante por proporcionar la última y la mejor tecnología para el beneficio de nuestros pacientes.
Tengo que decir que lo de oftalmólogos de autor es un eslogan que me encanta, ¿no? Pero yo había ido esto de autor en otros ámbitos, ¿no? Pero nunca lo había escuchado en tema de oftalmólogos, ¿no? Pero están a la última ustedes, ¿no?
Pues sí, eso es uno de nuestros objetivos, aparte de dar un trato especial a nuestros pacientes, de que se sientan uno como en casa, también que no les quede ninguna duda de que la última tecnología y los mejores métodos de diagnóstico los vamos a tener siempre disponibles para ellos. Es un poco el objetivo del grupo.
Sobre todo, por lo que he podido leer, ustedes lo que quieren es ayudar a la prevención, ¿no? Por supuesto también el tratamiento, pero ayudar a la prevención de trastornos de la vista, porque muchos de los problemas que surgen en nuestros ojos, en la vista, son prevenibles, ¿no?
Todos los tratamientos de las enfermedades crónicas necesitamos una colaboración por parte de los pacientes en cuanto a que a educarlos y ellos deben pues hacer sus revisiones. Y los tratamientos de las enfermedades empiezan por una buena prevención. Una prevención nos va a asegurar una mejor evolución de la enfermedad porque tenemos mucho más opción de tratamiento.
Y los pacientes que lleguen a los 19 centros que se han asociado, cuando entra el paciente, ¿se les hace de rutina, digamos, una revisión oftalmológica, se les pide analíticas? ¿Qué es lo que se les hace?
Se hace una revisión oftalmológica completa. Aunque uno vaya a graduarse las gafas para leer, evidentemente vamos a aprovechar y vamos a mirarle la tensión ocular, el fondo del ojo y bueno, si ya detectamos algún problema mayor, pues vamos a hacer pruebas más específicas.
¿Cada cuánto tiempo deberíamos hacernos una revisión oftalmológica?
Bueno, pues depende un poquito de la edad. Yo creo que hasta 45 años es cuando debemos aumentar esa frecuencia, porque bueno, la edad es un factor importante para estas enfermedades, el glaucoma, problemas del fondo de ojo, y como la media de la población va aumentando, pues van aumentando esos problemas. Yo creo que a partir de los 45 años debemos hacer una revisión cada dos años, y a partir de los 50-55 es recomendable hacerlo cada año.
Quiero que hablemos de la DMAE, es decir, de la degeneración macular asociada a la edad, un trastorno del que se viene hablando en los últimos años de forma frecuente en los medios de comunicación, y es una patología que va muy asociada a la edad, ¿no? A más edad, más riesgo de padecer, de sufrir DMAE. Pero de alguna manera, a través de hábitos de alimentación o de evitar el consumo de tabaco, ¿se puede prevenir la DMAE?
Sí, podemos prevenirla. Hay factores que aumentan ese riesgo, ¿no? El tabaco, la hipertensión, la exposición excesiva al sol. Uh-huh. Y bueno, hay teorías que hablan también de la exposición a radiaciones, pues tipo aparatos de ordenadores, y eso no está demostrado. Uh-huh. La prevención empieza pues evitando esos factores de riesgo, y también hoy hemos presentado un test genético que determina un poquito esa predisposición que puede tener una persona a esa enfermedad. Entonces, detectando esa predisposición, podemos incidir mucho más en esos factores de riesgo, mejorar los hábitos alimenticios y bueno, y cuando tengamos tratamientos efectivos, aplicarlos en las primeras fases.
Habla de test genéticos, doctor Gutiérrez Amorós. ¿Estos test genéticos que habla usted para la DMAE también se pueden utilizar para otras enfermedades de la vista?
Por ahora, con la precisión que tiene este test genético, solo nos sirve para la degeneración macular. En breve probablemente podamos hacerlo también para el glaucoma.
Hablaba de tratamientos, y hoy día tratamientos efectivos tenemos para los dos tipos de DMAE que hay.
Hay tratamientos, o menos mejorados, los tratamientos han mejorado en los últimos años. Tratamientos que curen la enfermedad en sí no los hay. Uh-huh. Sí que hay tratamientos que pueden mejorar la visión, que pueden frenar la evolución de la enfermedad. Y bueno, y tenemos opciones de cirugía que mejoran la visión, uh-huh, sin llegar nunca a curar la enfermedad, que eso es un poco el problema que tenemos en la actualidad.
Los diabéticos tienen que tener un especial cuidado, ¿no?, con su vista.
Sí, los diabéticos es vital que hagan su revisión anual, aunque lleven muy bien controlado el azúcar y vean bien. El fondo de ojo es un poco el test que nosotros tenemos para saber cómo está afectando la diabetes a todos los órganos del cuerpo. Entonces es vital eso.
Seguro que ahora todos los amigos que están escuchando Salud al Día se estarán preguntando, bien, estamos hablando de 19 clínicas en todo el territorio nacional que se han unido y bajo el nombre de Vista Oftalmólogos, ¿cómo se puede localizar o cómo pueden saber estas personas dónde están esas clínicas localizadas?
Bueno, mediante la página web de vistaoftalmólogos.com tenemos ahí un servicio telefónico y bueno, y localizamos ahí todas las clínicas.
Uh-huh. Y también han llegado ustedes a acuerdo con las asociaciones de pacientes, ¿no?
Sí, con las asociaciones de pacientes afectados de glaucoma hemos llegado a acuerdos para aplicar un nuevo método de diagnóstico y detección precoz de glaucoma, que es mediante una monitorización de la tensión ocular durante 24 horas. Uh-huh. Con este dispositivo podemos controlar perfectamente la tensión y hacer tratamientos precoces.
¿Qué ocurre? ¿Que la presión intraocular varía, a lo largo del día?
Sí, tiene una oscilación a las 24 horas muy importante. Suele subir por la noche y bueno, y muchas veces esas subidas de tensión durante la noche uno no las detecta, aunque la tensión ocular normalmente no da síntomas, pero para controlarlo mejor, si esas subidas de tensión están dañando el nervio óptico, con este dispositivo podemos saberlo.
¿Y es un dispositivo que es molesto para el paciente? ¿Cómo se puede llevar ese monitor, ¿no?
Es como una lentilla blanda. Una lentilla blanda que tiene un microchip y, bueno, es como un holter cardíaco donde podemos registrar cada X tiempo la tensión.
Qué curioso. O sea, llevo el microchip y ustedes, a través de un aparato, me imagino, se puede, ¿no?, saber las cifras de presión, ¿no?
Sí, luego al final del día nosotros hacemos el registro y el estudio de todas las tensiones y sale una curva sesional de las 24 horas.
Pues doctor Carlos Gutiérrez Amorós, médico de vista, oftalmólogo, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Adelgazar puede ser algo tan sencillo como hacer una operación matemática, contar las calorías. El secreto reside en ingerir menos de las que consumimos, para así ayudar a nuestro cuerpo a perder peso. Pero si nos vamos a someter a una dieta de estas características, conviene que lo hagamos bajo la supervisión de un médico. Evitaremos que nuestro organismo se vea dañado y que puedan aparecer otras enfermedades no deseadas.
Millonarios son el número de pacientes que padecen diabetes. Siempre hablamos de las cifras altas de glucosa, que hay que controlarlas. Pero a veces, con el control o cuando el paciente no come lo suficiente y le sigue poniendo las mismas dosis de insulina, se produce una complicación de la diabetes, que es la hipoglucemia. Una situación en la que realmente el paciente lo pasa mal e incluso puede peligrar su vida. Borja, nos has preparado un reportaje sobre la hipoglucemia.
Eso es, se calcula que entre el 10 y el 20% de los más de 5 millones de españoles con diabetes sufren al año una hipoglucemia grave. Por ello, vamos a explicaros hoy lo que es una hipoglucemia y lo que hay que hacer para evitarla. Nos lo cuenta Mercedes Maderuelo, que es gerente de la Federación Española de Diabéticos.
Es una de las complicaciones habituales en lo que se refiere a las personas con diabetes. Las personas con diabetes se caracterizan porque tienen unos elevados niveles de glucosa en sangre. Para controlar esto, pues lo que hacen es, mediante la insulina o mediante antidiabéticos orales, reducir esos niveles. Pero cuando, por falta sobre todo de educación o de formación, no se calibra bien adecuadamente, se pueden producir esas descompensaciones, unas bajadas de, exagerados y peligrosos, ¿no?, de los niveles de glucosa en sangre.
Lo más importante es la educación y la formación para poder reconocer esta patología en el caso de presenciar una hipoglucemia. Los síntomas son mareos, visión borrosa, malestar, aunque en ocasiones puede complicarse y llegar a ser un coma diabético.
De todo, lo más importante es que el paciente sepa reconocer los síntomas, porque se empieza fundamentalmente con eso, porque tenga educación, porque tenga formación y ante el más mínimo síntoma, por ejemplo, estamos hablando de mareos, visión borrosa, malestar en general, ya se puede percibir que se está posiblemente ante una hipoglucemia. En el caso de, hay otra serie de síntomas que pueden pasar más desapercibidos, ya se puede producir lo que hemos comentado antes, llegar a lo que sería unos niveles ya de perder la conciencia, y ahí sí que sería necesario la presencia la ayuda de un tercero, ¿no?
Si somos diabéticos y vemos que estamos teniendo estos síntomas, debemos comprobar lo antes posible nuestros niveles de glucosa en sangre. Un consejo que nos puede sacar de un apuro, seguro que lo sabéis: llevar un azucarillo encima.
Tomar un saquito de un terrón de azúcar, esperar unos 15 minutos y volvernos a hacer lo que sería una prueba de los niveles de glucosa en sangre, para ver en cuánto estamos. Si no se ha remontado, lo que sería es volver a repetir lo mismo. Y en el caso de esperar otros 15, 20 minutos, y si no se remonta, pues ya sí que es necesario acudir lo que sería al centro de salud.
Se están llevando a cabo campañas de autocontrol por parte de los pacientes. Una de las razones principales por las que se hacen es para reducir el impacto económico de este problema. Se calcula que la diabetes es la responsable del 25% de la ocupación de los hospitales públicos y un 7% del gasto sanitario nacional. En muchas ocasiones, el ingreso en hospital se podría evitar con formación sobre la patología.
Tener a un colectivo de personas afectado por la diabetes mejor formadas, y de cierta manera habría menos presión asistencial, es decir, una persona que conoce y sabe reaccionar ante cualquier tipo de problema no acude constantemente a lo que sería bueno, pues a las consultas médicas o simplemente acude los momentos puntuales, por lo tanto la presión asistencial se reduce y también si no tiene problemas o complicaciones no se provocaría lo que sería pues lo que has comentado tú, ¿no? El ingreso hospitalario, con lo cual es ocupación de lo que sería estos servicios sanitarios y también de todo pues, un incremento económico del gasto.
El tratamiento de nuestra enfermedad es fundamental. Conocer nuestro tratamiento a través de un autocontrol eficaz de los niveles, al igual que un correcto calibraje de la insulina, es vital para mantener a raya la diabetes.
Tenemos que estar hablando de cómo hay que utilizarlo en función de un momento puntual. La persona tiene que ser consciente de que tiene que tomar el control de su patología, hacerse sus controles y en función de esos controles, esos niveles, pues tendría que calibrar el nivel de insulina que tendría que administrarse en un momento puntual.
Pero no solo el tratamiento es importante. Para cuidarse hace falta una buena alimentación y, por supuesto, realizar ejercicio al menos 2 veces a la semana.
Realmente no solamente es la insulina, sino es un todo. Dentro de la diabetes entra la alimentación, entra lo que sería también el ejercicio físico y entra, por lo tanto, también lo que sería el tratamiento farmacológico a través de insulinas o antidiabéticos orales.
Una vez más, hay que deciros que se puede convivir con la diabetes. Es una enfermedad desgraciadamente común, pero que no nos impide disfrutar de la vida. Simplemente debemos conocerla y mantenerla bajo control.
Como antes decía, sin duda, es importante mantener los niveles de glucosa en las cifras idóneas, ¿no? Que siempre están entre 60 y 100 miligramos decilitro, ¿no? Que es la cifra normal. Ahora bien, cuando se produce la hipoglucemia, es un caso que, como bien has planteado, Borja, hay que tratarlo de forma rápida porque si no, las complicaciones que puede tener el paciente diabético son muy importantes. Bueno, hemos tocado el tema de la diabetes y ahora vamos a hablar de otro tema también que son muchos los pacientes que lo padecen, también sus familiares. Vamos a hablar del Alzheimer y cómo los cuidadores, que en un porcentaje alto de los casos son familiares de los pacientes de Alzheimer, lo pasan francamente mal.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
La Fundación Alzheimer España, en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional, pues se ha planteado hacer un encuentro hoy, el 11º encuentro de la Fundación Española de Alzheimer, y tocar el tema de los cuidadores, las personas que están al lado de los enfermos de Alzheimer.
Cuando hablamos de Alzheimer nos referimos a una enfermedad neurodegenerativa. La sufren más de 600.000 personas en nuestro país, una demencia que lleva a la pérdida de las capacidades intelectuales de la persona, tales como la atención, el lenguaje o la capacidad de juicio. Además, van perdiendo la memoria, los recuerdos recientes y, sin embargo, se acuerdan de lo vivido tiempo atrás. Cada vez son más pacientes los que sufren esta patología. Incluso está disminuyendo la edad en la que aparece. Y es que la edad, especialmente avanzada, es uno de los factores de riesgo de la aparición de la enfermedad de Alzheimer, aunque también lo son los antecedentes familiares y el sexo femenino. Todavía no tiene cura, por eso los profesionales se centran en frenar su avance, recomiendan para ello ejercitar el cerebro, mantenerlo activo, una labor en la que son fundamentales los cuidadores. Por regla general, este papel lo suele desempeñar un familiar que se encarga de ayudar al paciente en todas aquellas tareas que ya no puede desarrollar por sí mismo.
Y vamos a hablar con una cuidadora, vamos a hablar con Cristina Rojo. Hola, buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Eres cuidadora?
Bueno, soy excuidadora.
¿Eres excuidadora?
Soy excuidadora. Fui cuidadora de mi madre durante 4 años junto con mi hermano y mi familia, claro.
4 años estuviste de cuidadora. Uh-huh. ¿A qué edad diagnosticaron a tu madre la enfermedad de Alzheimer?
Pues mira, tendría 84, 83.
83 años.
83.
¿Y tú conocías la enfermedad? ¿Sabías lo que era la enfermedad de Alzheimer y qué evolución iba a tomar tu madre?
Pues no, no tenía ni la menor idea. Uh-huh. Y además cuando fuimos al médico tampoco nos dio demasiadas explicaciones. Con lo cual aquello me sonaba que iba a ser importante, pero tampoco sabía el alcance.
Claro, o sea, te pilló todo por sorpresa.
Me pilló un poco por sorpresa, sí.
¿Qué es lo que empezasteis a notar en vuestra madre? ¿Que tenía pérdida de memoria? ¿Por qué fuisteis al médico?
Pues mira, en principio fuimos porque mi padre murió y mi madre, a raíz de ahí, yo la vi muy muy rara, ¿no? Uh-huh. La llevé al médico, me dijo que era pues una depresión normal, había fallecido su marido y era lo normal. Uh-huh. A partir de ahí, pues fue un caminar, ¿no? Un ir a un sitio, a otro médico. Yo la vi que ahí hacía muchas cosas que no me parecían lógicas, pero también es verdad que durante que estuvo, o sea, los últimos años de mi padre también era un poco así. Yo uh-huh. pensé que era porque se estaba haciendo mayor. Uh-huh. Y bueno, pues un buen día que yo desembocó, se rompió la cadera, se cayó, ingresó en un hospital y aquello fue a pasos agigantados, ¿no? Claro. A partir de ahí ya la diagnosticaron que sí, que tenía esa enfermedad, claro.
Que tenía la enfermedad de Alzheimer. Tú me comentas que al principio no sabías lo que era la enfermedad, te pilló por sorpresa,
sí.
No sabías si tenía tratamiento, si no tenías tratamiento,
nada.
O incluso qué es lo que tenías que hacer con tu madre, ¿no?
Es que no tenía ni idea.
¿Y cómo fuiste aprendiendo?
Pues mira, en principio, sobre todo mi hija me dijo, mira mamá, vamos a meternos en internet a ver de qué va esto, ¿no? Y ahí fue cuando yo ya empecé a darme cuenta que aquello era más importante de lo que yo realmente al principio pensé, ¿no?
Uh-huh.
Después fuimos, yo ya fui, busqué asociaciones y de una yo me fui a la Fundación Alzheimer, ¿no?
Uh-huh.
Creo que a mí fue lo que me salvó.
Claro.
Quiero decir, la Fundación yo la debo muchísimo porque ellos me formaron y además me informaron y me formaron después, quiero decir.
Sí.
O sea, a mí me informaron de qué iba esta historia. Y después yo me intenté formarme, ellos daban cursos, charlas, que me vinieron genial. Y después estuve en un grupo, que sigo estando, en un grupo de Respal, que es apoyo psicológico. Y creo que eso es lo que a mí me salvó, leí muchos libros, informarme.
Claro.
O sea, informarme de qué es esa enfermedad y cómo tengo que actuar para cuidar de mi enfermo, ¿no?
Y esa es la primera recomendación, seguro que vas a
total.
Dar, o que quieres dar a todas las personas
sí.
que en este momento están cuidando a una persona con Alzheimer,
sí,
¿no?
Total, que se vayan, que se informen, que pidan mucha ayuda a sus familiares, que esto no es como empieza, que no quiero asustar en absoluto, pero que pidan ayuda, que no lo intenten llevar ellos solos, porque yo los dos primeros años de cuidar de mi madre fueron malos, creo que porque pensé que estaba sola en el mundo
uh-huh.
y no estaba sola, no era porque no tenía yo por qué tirar de esa historia sola. Y después me di cuenta que con ayuda es más fácil, ¿no?
Claro.
Mi hermano me ayudaba, mi familia estaba ahí apoyándome al máximo. Y la verdad es que después los dos años fueron los mejores,
¿eh?
Uh-huh. O sea, yo recuerdo los dos años después cuidando de mi madre y fueron... Yo he dicho siempre que fue un regalo, ¿no? Cuidar de mi madre.
Claro,
porque
por supuesto.
Fue lo más bonito, ¿no?
Uh-huh.
Pero también porque ya conocí qué es lo que tenía que hacer. Descubrí a mi madre como una enferma.
Uh-huh.
Que antes no la veía como una enferma, la veía como alguien que creo que me quería amargar la vida y nunca había sido así, entonces no sé. Pero es verdad que te ves tan impotente y tan quemada que no sabes.
De ahí la importancia que tiene el conocer la enfermedad y, como bien
total.
Planteas, el tener ayuda, porque me imagino que los primeros meses, el primer año, no, para ti sería un auténtico calvario, un auténtico
fue horrible.
Suplicio, ¿no?
Sí,
incluso
sí, sí,
que
sí.
caerías en la depresión, ¿no?
Pues yo tanto como depresión no sé si la descubrí y no lo sé. Sé que estaba muy triste, sé que me daba igual yo misma el arreglarme, una persona que yo he tenido ganas de arreglarme siempre y salir. Y es que fue un año y medio en el que me daba igual todo.
Uh-huh.
Además estaba enfadada. Es que no lo hacía bien.
Uh-huh.
Y es que vuelvo a repetirte, es que creo que un cuidador que está quemado y que está agotado no hace nada.
Claro, eso es muy importante también lo que acabas de plantear, porque otra cuestión, hay familiares que cuidan a sus mayores, a sus padres
sí, sí.
o a sus abuelos de una enfermedad de Alzheimer, y el cogerse unas vacaciones, el tener
sí.
unas horas libres, el tener un día libre, ¿no?
Parece, primordial, ¿eh?
Sí, es primordial, pero muchas veces no lo quiere hacer la persona
no.
porque dicen, bueno, es que lo estoy haciendo mal, ¿no?
Se siente mal.
Sería sí. muy interesante que lanzaras tú el mensaje y decir que no es... que esto no es así, que es casi obligado que el cuidador de Alzheimer tenga sus horas y sus días de asueto, ¿no?
Mira, yo durante 2 años, por eso digo que 2 años cuidé de mi madre, estaba en un hospital. Y yo me iba desde por la mañana, cuando me tocaba a mí, el tiempo que me tocaba y el tiempo que le tocaba a mi hermano. Estaba totalmente cuidada de la mañana a la noche, ¿no? Pero yo descubrí que aquello, y mi hija además me lo hizo ver, y mis hijos, mi marido, mira, yo creo que todo el día va a ser... Y llegué a meter a una chica, al principio se quedaba un día mi hija iba muchísimo, se quedaba con mi madre y nosotros el sábado ese era mío. O sea, yo no iba el sábado. Yo sabía que estaba cuidada, pero yo no iba. Yo no estaba ahí. Y después metí a una chica el sábado y el domingo y yo ese momento lo dedicaba. Pues para mi casa, para mi gente, para salir con mi marido al cine, para irnos de paseo. Era muy especial porque yo cuando llegaba al día siguiente a ver a mi madre, era otra persona con unas ganas nuevas y una vitalidad nueva que me era más fácil cuidar. Entonces, ese sentimiento de culpa que a veces nos da el no me voy a tomar un café con una amiga porque, mientras tanto, tengo que dejar a mi madre con alguien que, pues, que le da igual y a lo mejor ni la conozco, no te tiene que crear mal, porque es una forma de tú coger, llenar las pilas, cargar las pilas y seguir, ¿no?
Claro, y hablabas que los 2 últimos años de atender a tu madre fueron años, incluso, nos comentabas, muy positivos para ti. Como persona, ¿no?
Total, incluso para mi gente. Quiero decir que mi familia, cuando yo estaba bien, ellos tiraron del carro juntos. O sea, tú tienes que transmitir, tú tienes que estar bien para que ese enfermo esté bien y los de alrededor también. Quiero decir que a veces nos centramos en el enfermo solo y lo demás que tenemos, los que tenemos hijos y marido y amigos, parece que no están. Y no tenemos, o sea, que salgan, que pidan ayuda, que pidan, aunque sea una hora, un voluntario que se quede con su familiar, que no pasa nada. Claro. Que no por eso le quieren menos, que es todo lo contrario.
Sin duda, yo creo que lo primero y fundamental que tenemos que sacar de positivo hoy, primero que hay que pedir ayuda y hay que pedir ayuda sobre todo a las asociaciones que saben.
Claro, ¿no? Que saben, que además tienen, pues eso, tienen las herramientas para darte. Yo me acuerdo que hacíamos terapia de relajación y a mí aquello me servía muchísimo, pues cuando estaba un poco más estresada, el bajar el nivel, ¿no?
Claro. O sea, y el segundo punto fundamental, que el cuidador necesita cuidarse, ¿no? El tema de
total. ¿Quién
cuida al cuidador, ¿no?
Ahí está. Es que además parece que es que somos superwoman, las mujeres sobre todo, y
sí,
creo
claro,
que no somos.
Porque sois mujeres fundamentalmente las cuidadoras.
Pero al final caemos, o sea que es verdad que intenten cuidarse, que busquen ayuda y que se informen mucho de cómo es la enfermedad.
Pues
y que vean a su familiar como alguien que adoran y quieren muchísimo, pero que ya no tiene las facultades que tenía, claro.
Sin duda. Cristina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por darnos tu testimonio, que seguro que ha ayudado a muchísimas personas que están
escuchando
hoy Salud al Día aquí en Onda Madrid.
Cristina, ojalá, y a vosotros por el programa, que es guay.
Muchísimas gracias.
Venga,
Cristina.
Un abrazo,
hasta luego, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Barman es el mejor, combate el mal con comprensión. Barman es un fiestero, lo conoce el mundo entero. Barman pilla el bar móvil, llamado gente de Chernóbil. Solo
si no es el auténtico, lo acabarás notando. Porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Ahora pon a punto tu coche con Ford Service Express. Mantenimiento por solo 99 euros. Bienvenido a Ford Express.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver? Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
Y hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Podríamos decir que es el Día del Héroe, porque cada donante de sangre es un héroe.
En Salud al Día, siempre que hace falta sangre, nos hacemos eco de ello. Pero aunque no se pida nuestra ayuda, no está de más acercarnos a donar. Podemos ir a los diferentes hospitales de la comunidad, al Centro de Transfusiones de Valdebernardo, o coincidir con las unidades móviles que recorren la provincia. Lógicamente, no podemos acudir a donar a diario. Los hombres pueden hacerlo cada 3 meses. Las mujeres tenemos que esperar 4 entre donación y donación. Pese a esta eventualidad, cada día son más las personas que quieren tener este gesto. El pasado año, el número de nuevos donantes aumentó en un 2%. En total, 2.165.000 donaciones que hicieron posible que cada minuto se realizasen 4 transfusiones. Aunque el número de personas que dona ha aumentado, en cambio, ha descendido el número de donaciones en casi un 1%. Esto quiere decir que hay más personas altruistas, pero acuden cada más tiempo a los puntos de recogida de sangre. Si a los datos nos referimos, en Madrid se recogieron por cada 1.000 habitantes 40 donaciones, una buena media, pero que debe incrementarse porque todavía sigue siendo necesaria la importación de plasma.
Y vamos a hablar con el señor Martín Manceñido, que es presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre. Muy buenas tardes, señor Martín Manceñido.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarles.
Igualmente. Bueno, podemos decir que realmente el donante de sangre es un dador de vida, ¿no? Es absolutamente imprescindible, y yo creo que el decir que es un héroe, a mí me parece perfecto, ¿no? La definición. ¿Cuántos héroes hay en España?
Bueno, pues efectivamente, como muy bien comentó en la entrada del programa, estamos hablando de 2.165.000 donantes activos, uh-huh. Que se mantienen, incluso con algún incremento, como ha ocurrido este año, y por tanto es una pléyade fundamental para que el sistema sanitario disponga de este recurso vital, ¿verdad?, que cada día, que cada vez que se transfunde algo, es evidente que lo que estamos es transmitiendo vida, puesto que la sangre es un órgano vivo, biológicamente activo, y por consiguiente, cuando en un organismo hay una carencia, la donación lo que hace es suplir esa carencia, recuperar esa dificultad y por tanto, salvar la vida en muchas ocasiones y, en cualquier caso, recomponer una situación preocupante, ¿no?
Y a pesar de que hay tanto donante, tenemos dos problemas. Por un lado, que se gastan las donaciones de sangre, obviamente. Punto segundo, que tiene caducidad la sangre. Y punto, y podríamos decir otro punto tercero, que es que la sangre no se puede fabricar, ¿no?
Exacto. Efectivamente, la caducidad de la sangre nos obliga a disponer de una logística mucho más compleja para garantizar que siempre haya un equilibrio entre la demanda que cada hospital está produciendo cada instante, de ahí, como muy bien se dijo, que cada minuto se realicen 4 transfusiones de sangre, y la oferta, ¿verdad?, por llamarla así, que sería lo que aportamos los donantes de sangre. Ese equilibrio hay que mantenerlo, pero con cuidado, a efectos de que no podemos hacer grandes stock como consecuencia de que se caducaría la sangre, puesto que, como bien sabe, los glóbulos rojos, uh-huh. lo que es la serie roja, tiene una caducidad claro. de hasta 42 días, uh-huh. pero las plaquetas, por ejemplo, solamente tienen una vida de 5 días. Entonces hay que tener, un equilibrio muy ajustado para garantizar, es más, a 42 días nunca se llega porque prácticamente siempre se ha consumido claro. antes, ¿no?
Sin duda.
Eso hablando de esos dos componentes.
Sin duda.
Luego,
bueno,
después, otro problema, doctor, es el
sí.
plasma.
Uh-huh.
El plasma es otra historia, ¿no?
Claro.
Puesto que conviene que todos los oyentes sepan que, como es así, de nuestra sangre el 55% es de nuestro volumen es plasma. Pero la ventaja está que de ese plasma, en los últimos años ha habido muchísimos avances que posibilitan que los derivados del plasma propician terapias para tratar unas cuantas patologías. Cada día se están incorporando más patologías, más enfermedades claro. que son susceptibles de ser tratadas con esos derivados del plasma. Es más, la previsión es que el crecimiento sea espectacular en los próximos años. Incluso nuestros expertos apuntan hasta entre un 20 y un 30% de incremento, siempre que las proteínas derivadas de las gamma globulinas sean capaces de servir, de acometer, de soslayar enfermedades vinculadas a la neurología. Por lo tanto, es un tema que esto no solamente no puede parar, sino que va a ir creciendo y que necesitamos seguir.
Sin duda. Señor Martín Mancenido, hoy es el día del donante de sangre y tenemos que hablar obligatoriamente con un donante de sangre y además con un campeón de la donación de sangre como es don Francisco del Amo, que ha realizado nada más y nada menos, lo mismo ha hecho alguna transfusión más. Yo tengo aquí el dato de 254 donaciones, perdón, no transfusiones, donaciones. Don Francisco del Amo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, muy bien y muy contento celebrando el día de nuestro día, vamos, el día de los donantes.
Así es. Yo tengo aquí el dato, 254 donaciones. ¿Son estas exactas o alguna más?
No, son 254.
Bueno, yo quiero que usted, don Francisco, le diga a todos los amigos que quieren ser donante y no se atreven por el motivo que sea, que cuando se produce una donación, el donante no tiene ningún tipo de problema, ¿no?
No, vamos, el donante no tiene ningún tipo de problema, nada más que el que puede tener un pinchazo como puede ser el de una abeja. O sea, uh-huh. A todos nos molesta un poquitín que nos pinchen, pero si te planteas lo que en realidad consigues con ese pinchazo, creo que bien merece la pena.
Y además, desde el punto de vista psíquico, es gratificante, ¿no? Saber que con tu sangre se van a salvar vidas.
Yo pienso que los donantes, en el fondo, somos un pelín egoístas, porque donamos por la satisfacción que nosotros, y no es falsa modestia, es la verdad, ¿eh?
Qué bueno.
Es la satisfacción que sentimos nosotros al donar. En realidad, porque si dicen que se pueden salvar 3 o 4 vidas por cada sí. donación, pues creo que merece la pena intentarlo.
Y don Francisco, en principio, si somos mayores de 18 años, todos podemos ser donantes, ¿no?
Todos podemos ser donantes si gozamos de buena salud. Lógicamente que es lo imprescindible. Alguien que no goza de buena salud, lógicamente, no puede donar. En principio, porque lo necesita para él.
Claro.
Pero cualquier persona puede donar, solo con un poquitín de ganas. La primera vez es la que más cuesta, porque necesitas que alguien te dé un empujoncito. Uh-huh. En mi caso fue mi madre, y a partir de ahí ya va solo.
Yo decía esto porque seguro que tenemos más de un amigo que duda, y cuando vas a hacer la donación te van a decir, pues mire, si puede, no puede, y no hay mayor problema, pues...
No hay mayor problema, la gente empieza a poner muchas pegas, no pasa nada, cualquier persona se acerca a donar, si tiene algún problema se lo dicen. Uh-huh. Yo una de las veces que fui a donar hace 2 años, pues me detectaron anemia y estuve 4 meses sin donar, porque tenía un problema yo y lógicamente no claro. podía donar por mi salud. Y claro. es lo que más miran en los bancos bueno. de sangre.
Se solucionó el problema y a seguir donando. Por don Francisco del Amo, muchísimas gracias ser donante.
Si me permite, llevo todo el día oyendo con esto de que es el día del donante, lo de que los donantes somos héroes, que
sí.
si un héroe, no sé qué.
Sí.
Yo a título personal, a mí me molesta un poquitín, los donantes solo somos donantes, o sea, los héroes para mí es otra cosa. Los donantes somos personas solidarias que nos sentimos bien, como usted antes ha dicho, donando, sí. y que se supone que ayudamos a alguien que en un momento lo puede necesitar. Pero lo de héroes me parece que está...
Pero sabes por qué... ¿Sabes por qué se plantea todo esto? Porque el eslogan del Día Mundial del Donante de Sangre es cada donante de sangre es un héroe.
Lo llevo viendo toda la mañana, lo del eslogan, igual que también me quejo un poco que se habla de las donaciones solo el día 14 de junio y bueno, pues...
Bueno, en este programa...
Una pequeña queja y quiero que me pida perdón,
¿vale? Escucha, en Salud al Día lo decimos todos los días casi y bueno, una vez en semana como mínimo, seguro.
A ver si lo siguen haciendo y animan un poquitín a la gente, que bien merece la pena.
Claro que sí, don Francisco, muchas gracias. Y señor Martín Manceñido, se nos va el tiempo, presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre. Muchas gracias también por estar hoy con nosotros.
Al hilo, si me permite, solamente rápido de esta consideración que hacía Paco del Amo, que es una persona excepcional en esta materia, como es natural, pues efectivamente lo de ser un héroe para nosotros es un posible decir una hipérbole. Pero está bien que se... Aunque no nos consideramos como tales héroes, pero está bien que la frase haga reflexionar a una sociedad que no siempre valora en sus justos términos lo que significa nuestra labor.
Sin duda. Pues, señor Martín Manceñido, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Dentro de nada, dentro de 4 minutos, llegan los compañeros de deportes para retransmitirnos y decirnos todo lo que va a suceder con el partido de España en el europeo. Pero María, hoy tenemos que estar todos con la selección porque además ver fútbol es bueno para las personas enfermas, ¿no?
Sí, hablamos de los resultados de un estudio que surgió a raíz de los éxitos logrados por el Barcelona cuando hace 3 años consiguió tantos títulos. Los médicos observaron cambios tanto en los pacientes como en los familiares. Se decía incluso que el equipo debía jugar una final cada fin de semana. Ahora sabemos, podemos contar el porqué de esos cambios. Jordi Royo es psicólogo del Hospital San Jaume y Santa Magdalena.
El estudio es un tanto peculiar porque, bueno, nos permite tener un grupo experimental, que son aquellos pacientes que verían el partido, y tener un grupo control, ¿no? Sin ser maleficientes, sin por el hecho de que no lo vean provocar un malestar en ellos. Entonces tenemos el estudio, demostraba científicamente que la percepción del dolor disminuía en un 9%. Después, otro de los resultados también que dio con significación es el malestar, que también veíamos cómo se reducía en un 5%.
Resultados del estudio, el impacto del fútbol en la mejora de los síntomas físicos y emocionales en enfermos de cáncer en cuidados paliativos, que se realizó en abril del pasado año, cuando tantas veces se cruzaron Real Madrid y Barcelona. Esther Martín es psicóloga del Hospital Centro de Cuidados Laguna de Madrid y nos ofrece otra conclusión.
El nerviosismo en estos pacientes alcanzaba un incremento casi de un 13%, ¿no? Esto hay que entenderlo de una manera positiva. Si hablamos de nerviosismo podemos desviarnos, ¿no?, a un componente negativo. Pero es un tipo de ansiedad porque es un estado nervioso, ¿no?, ante la emoción de ver jugar a tu equipo y de ver que va ganando, ¿no?, o la emoción pues porque a lo mejor están llegando a un nivel de distracción, ¿no? Les saca de un contexto, que es el contexto hospitalario en sí o el contexto más bien de enfermedad, y volverles, ¿no?, a meter en la vida, ¿no?, a disfrutar de un partido.
Ver un partido de fútbol no erradica el sufrimiento y los dolores, pero sí los mitiga y distrae a ese paciente que se relaja, está más tranquilo y, como decimos, se distrae. Curiosamente, el deporte, con lo bueno que es cuando lo practicamos, también cuando lo vemos, es capaz de aportar beneficios que no tienen los medicamentos.
Como una medida no farmacológica, como es el visionado de un partido de fútbol, es capaz de generar todo lo que os hemos explicado, ¿no? ¿Qué medicamento podemos administrar a una persona que facilite, bueno, que disminuya el dolor, que facilite el bienestar, que facilite la comunicación con la familia o disminuya la soledad? Bueno, no lo hay.
Hablamos de fútbol, pero cualquier evento deportivo tiene los mismos beneficios, solo que hoy, como juega nuestra selección, todos, incluidos los pacientes ingresados, queremos que gane.
Sí que pienso que ganemos, ¿me entiendes? Entonces, pues, estaré satisfecho, por lo menos yo. Soy español y como soy español pues quiero que gane la selección española.
Que es el sentimiento que tenemos todos y que la seguiremos esta tarde en Onda Madrid.
Claro que sí, a por ellos, ¿no?
A por ellos.
A por ellos, obviamente que a por ellos. ¿A por quién tiene que ser, Borja? ¿A por quién?
A por Irlanda.
A por Irlanda, que lo vamos a meter, ¿cuántos?
4.
¿Cuántos les vamos a meter?
4 o 5.
Venga, yo también, 4 o 5, que nos tenemos que ir, chicos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y suerte para España también.
Recibí los saludos de Rumores, que ha estado en el control de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Seguid en la sintonía de Onda Madrid, porque ahora llegan los compañeros de deportes con toda la fuerza del mundo. Hasta luego, a por ellos. Hasta luego.